Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante la edición del viernes 6 de diciembre del año en curso y por supuesto Levántate Cuba ya está preparada. Mi nombre es Alberto Müller, me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Ya es viernes. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí. A esos oyentes fieles que tienen Levántate Cuba. Un saludo para Rafael, que escribió bien temprano. Ya leímos tu correo y pueden hacer como Rafael y escribirnos a levántatecuba@gmail.com. Recuerden que estamos con ustedes aproximadamente hasta las 8:30 de la mañana.
Bueno, los buenos días los extendemos a nuestra productora Maite Rodríguez, a nuestro ingeniero de sonido Mike Vázquez y Danilo Fuente, que están al mando de la posición que permite que ustedes nos escuchen perfectamente. Y sin más demora, porque es viernes y el viernes corre más rápido que todo el resto de la semana, pues nos vamos al tiempo, nos vamos con el meteorólogo Lázaro Domínguez, porque seguimos con un poquito de frío y aparentemente no hay lluvia, pero eso que lo diga el que sabe, el experto, el meteorólogo. Buen día, Lázaro.
Buenos días, Alberto. Qué honor estar contigo, con Exilda, también con Maite y su equipo, ahí May Vázquez y Danilo, y bueno, pues nada, y la gente linda de Levántate Cuba. Bueno, Alberto y Exilda, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, se extiende esta mañana hacia el suroeste un frente frío débil que se convierte en estacionario sobre la costa norte de la República Dominicana y Haití, donde está lloviendo, y está penetrando el paso de los vientos hasta la costa oriental de Jamaica. Pero para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, ya el frente ahora está afectando a la Española. Tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias de Holguín y Guantánamo, con chubascos muy aislados. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas en horas de la madrugada estuvieron entre los 16 y los 19 grados Celsius. Como dice Alberto, sigue el friecito. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29. Los vientos variables débiles en la mañana y en la noche, pero en la tarde del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en toda la costa sur y mar tranquila en el resto de la costa norte. Bueno, Exilda y Alberto, tendremos un nuevo contacto a las 8. Hasta aquí el estado del tiempo.
Bueno, Lázaro, el tiempo está bueno para el papalote. Claro, en Cuba escasea también el papalote, pero en fin, el que quiere espinarlo tiene aire, ¿verdad? Bueno, pues, gracias bueno, a Lázaro Domínguez.
Como no, Alberto, un abrazo.
Y llegamos a la historia de la mano de mi colega Exilda Arjona, la historia siempre maestra.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, pero del año 1796, en La Habana, Capitanía de Cuba, asume el cargo de gobernador el militar español Juan Procopio, conde de Santa Clara. En este mismo día del año 1890, Martí es electo presidente de la sección literaria de Nueva York. Y también en esta fecha, pero del año 1928, en La Habana se funda el Círculo de Amigos de la Cultura Francesa.
Pues gracias a nuestra colega Exilda Arjona por ponernos la historia que siempre nos enseña.
Y son las 7:05 minutos de la mañana y Alberto, comenzamos ya con noticias de Latinoamérica. En Colombia, manifestantes participaron en la tercera jornada de paro en contra de las políticas del gobierno de Iván Duque. Ariane González tiene la información.
Nuevamente, miles de manifestantes salieron el miércoles a las calles de las principales ciudades de Colombia en una nueva jornada de paro nacional contra el aplazamiento del diálogo y las políticas del presidente Iván Duque. La participación fue considerablemente más pequeña que la primera huelga masiva del 21 de noviembre, en la que se calcula que salieron 250.000 personas a las calles.
Nos sumamos al paro nacional por el incumplimiento, el irrespeto y la burla que viene haciendo este gobierno nacional, como lo han hecho muchos de los que ya han pasado.
Los manifestantes mostraron su descontento con el gobierno porque dicen que no ha hecho lo suficiente para abordar problemas arraigados como la corrupción y la desigualdad, así como la continua violencia tras el acuerdo de paz del año 2016.
Nosotros no queremos más guerra. El pueblo está cansado con la clase política, porque estos tipos han manejado el país como dueños de una empresa privada.
Iván Duque y los miembros del Comité Nacional del Paro, conformado por sindicatos laborales y activistas estudiantiles, tienen programado sentarse de nuevo mientras intentan llegar a un acuerdo sobre las condiciones para iniciar un diálogo. Pero los organizadores de las protestas quieren conversaciones directas con Duque sobre 13 demandas que el gobierno solo está dispuesto a llegar hasta cierto punto. Las manifestaciones han dejado 4 muertos y 500 heridos entre civiles, militares y policías, además de daños millonarios a la estructura pública y privada en medio de disturbios. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martín.
En otra noticia de Latinoamérica, un grupo de académicos venezolanos presentó en un foro organizado por la Universidad Católica Andrés Bello los posibles escenarios que proyectan para el 2020 en Venezuela. Carolina Alcalde, la colega Carolina Alcalde, nos informa.
Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, afirmó que ven complicado que puedan completarse las condiciones para que se registre un cambio político en un plazo inmediato.
Porque estamos en una situación de estancamiento, el status quo parece prevalecer y en una situación de status quo básicamente se genera una situación de equilibrio que puede mantenerse mientras esas condiciones no cambien.
En tanto, el economista y director de la firma ecoanalítica Asdrúbal Oliveros aseguró que estiman que el país se encamina hacia su séptimo año de contracción económica y proyectan que la caída será un tanto más moderada que la de 2019. Sin embargo, insisten en que continúa siendo negativo por el hecho de que no habrá crecimiento. Se estima que el año podría cerrar con una inflación de entre 12.000 y 15.000%, mientras que la inflación que proyectan para 2020 se situaría a la baja en torno a 3.000%.
Si bien es una desaceleración, sigue siendo una tasa extremadamente alta, estamos hablando en promedio de 30% por mes, que por supuesto hace que la mayoría de los venezolanos no tenga una recuperación del poder adquisitivo.
Olivero sostiene que el bolívar va a convivir como unidad de cuenta junto con el petro, aunque el principal dinamizador sea el dólar. El mes pasado, y tras años de estrictos controles cambiarios y críticas a una eventual dolarización, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, dijo que el creciente uso del dólar en el país podría servir para la recuperación y el despliegue de las fuerzas productivas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Bueno, amigos, nos vamos a Venezuela. Estábamos dando noticias de Latinoamérica y tenemos con nosotros a un amigo y además un colaborador que periódicamente hacemos contacto con él para que ustedes conozcan la situación de las epidemias, la situación médica que vive Venezuela. Tenemos con nosotros al doctor José Félix Oleta, al cual le damos la más cordial bienvenida y los buenos días. ¿Cómo está, doctor?
Muy buenos días, muy amable por la entrevista.
Nos gustaría actualizar. Hemos leído noticias últimamente de tuberculosis, difteria, o sea, algo que, que se repite cíclicamente, pero que es bueno que el pueblo de Cuba conozca hasta dónde ha llegado la usurpación y hasta dónde ha llegado la crisis venezolana.
Bueno, la emergencia compleja que estamos viviendo tiene un componente de salud pública muy, muy importante, y una de las cosas que más marca la emergencia es precisamente la reaparición de estas enfermedades que habían sido controladas, el caso de la difteria, el caso del sarampión, la reaparición de un patrón epidémico de malaria y otras amenazas que tenemos para la salud colectiva. En nuestro caso, la tuberculosis está representando un retroceso muy importante en las cifras, en los indicadores epidemiológicos. Representa quizás hasta unos 40 años de retroceso. Las cifras que teníamos hace 40 años son las que estamos en este momento registrando. Y todos estos son marcadores de la pobreza, de la debilidad, del empobrecimiento, de la desnutrición que el pueblo está sufriendo en Venezuela en los últimos años. De modo pues que esta situación compleja tiene componentes sociales y políticos muy acentuados que determinan que las enfermedades sean más críticas, más que afecten de una manera mucho mayor a las personas, y el impacto, por supuesto, sobre la sociedad no se deja sentir. En el caso de malaria, fíjense, acaba de publicarse el informe mundial de malaria y Venezuela, por el segundo año consecutivo, tiene más del 50% de todos los casos continentales de malaria. Recuerde que en los años 70 y 80 Venezuela solamente tenía el 2% de los casos. Había controlado la malaria de más de 470 mil kilómetros cuadrados de nuestro territorio, y había sido el ejemplo para otros países de cómo llevar una campaña exitosa de control de la enfermedad. Vemos pues que en este momento Venezuela está representando más de la mitad de todos los casos de malaria de todo el continente en los países en donde hay transmisión de la enfermedad, y cerca del 60% de las muertes continentales en el caso de malaria. Las últimas estimaciones de Naciones Unidas nos están indicando que hay un 20% de desnutrición en los niños. Estas son cifras que son muy muy preocupante porque representa un incremento de 4 veces más en los últimos 4 años en relación con la situación de desnutrición. Ahora, imagínese usted un niño desnutrido, que puede ser simplemente una víctima más de un caso de tuberculosis complicada o de malaria, y no tiene la capacidad para responder ante estas amenazas. Y ahora coloque usted los servicios públicos para poder atender esta situación. Servicios públicos que están en una situación extremadamente crítica, como es la disponibilidad de agua para uso humano, o los cortes intermitentes de electricidad que no permiten satisfacer ni siquiera las necesidades básicas de la población, o los problemas de transporte, o las condiciones que son muy limitadas de los servicios, de la capacidad de los servicios médicos en hospitales, en clínicas, y esto nos lleva pues a una situación de un drama nacional que estamos viviendo y que se ha acentuado en los últimos 3 o 4 años. Así que en este momento, por supuesto, Naciones Unidas y los organismos especializados en atender emergencias humanitarias están colocando a Venezuela en el grupo de los 10 o 15 países que necesitan ayuda humanitaria con urgencia. Nos colocan al lado de Chad o de Yemen, o en la misma escala de los países centroafricanos que son afectados por conflictos bélicos. Nosotros no tenemos una situación bélica declarada, pero en la práctica el colapso que está produciendo el régimen de Maduro está llevando al país a una situación equivalente a una situación bélica en términos de la calidad de los servicios y de la atención que requieren los habitantes de la población. Así que esa es la situación actual. En este momento no hay una expectativa de que esto se pueda resolver a tiempo y por lo tanto vamos a necesitar mucho más recursos de ayuda humanitaria. Tenemos que hacer más evidente la ayuda humanitaria para que esa ayuda humanitaria pueda llegar a las personas a satisfacer las condiciones mínimas a los grupos de población que son los más afectados. Eso le puede resumir quizás
sí, bastante.
Mi visión personal del problema.
Bastante, muy amplio, muy buen resumen. Y yo quería tocar el tema de la situación de los niños que están afectados por el conflicto venezolano, los que están en Venezuela y los que están migrando. UNICEF acaba de decir que busca recaudar 153 millones de dólares para asistir a estos niños en Venezuela y los que están, por supuesto, en una situación migratoria que a veces es caótica.
Sin duda, mire, de la población que se ha visto forzada a migrar, estas personas tienen condiciones nutricionales, condiciones económicas, bueno, muy depauperadas. Son personas que están en una situación muy crítica fuera de su país, no tienen servicios sociales y tienen una serie de barreras, van desde la xenofobia hasta la pobreza extrema y la falta de acceso a los servicios básicos. De modo pues que esa es una población que está sufriendo el rigor de esa huida forzada, buscando condiciones mejores, y muchas veces lo que encuentra son muerte y desolación. Y debo reconocer que muchos de los países también han dado respuestas humanitarias ejemplares, en el caso de Colombia o Perú, o incluso Ecuador y Brasil, pero no se dan abasto por la magnitud de la migración, que probablemente llegue a unos 6 millones de personas, y entre esas personas, no menos de un 40% son menores de edad. Y esos niños requieren la protección básica de alimento, de prevención de enfermedades mediante vacunas, y de educación y de seguridad y de servicios básicos que realmente pues Venezuela no la están teniendo, y que con la esperanza de recibir esas cosas en otros países, lo que hacen es recargar los servicios de esos otros países. Eso lo entendemos plenamente, y por lo tanto, bueno, la situación, en la medida en que no haya una solución, los políticos no encuentran una solución a esto, pues simplemente se agrava. Cuando hablo de los políticos, uno es el régimen, que no reconoce su autoría, no reconoce sus obligaciones y responsabilidades en esto. Y por otro lado, los políticos de oposición, que muchas veces no se ponen de acuerdo para lograr la fuerza, la unidad necesaria para poder actuar de una manera coherente y darle respuestas a las necesidades de la población. Y se enfrascan en conflictos personales y en situaciones que derivan hacia escándalos públicos, como lo que estamos viviendo en este momento, de corrupción dentro de las filas de la oposición. Y eso, bueno, simplemente limita, disminuye la fuerza, el poder hacer un cambio a corto plazo la situación de Venezuela, y que permita pues la solución de estos múltiples problemas humanitarios que se están presentando en forma simultánea.
Amigos de Cuba, estamos conversando con el doctor José Félix Oleta sobre la situación epidemiológica de Venezuela. Y ya en los minutos finales, doctor, hay algo que preocupa a América Latina, al margen de la preocupación intensa que se tiene por Venezuela, y es todo el factor que esto puede ejercer de contaminación en los países vecinos en primera instancia, y por supuesto en todo el continente. O sea, Venezuela era posiblemente de los países más prósperos en cuanto a epidemia, y había erradicado alguna. ¿Esto puede influir en un contagio continental?
Sin duda. Mire, en el caso de malaria, contabilizamos los casos exportados de malaria de Venezuela a Brasil, y eso es una cifra que está cercana a 5.000 casos de malaria exportados de Venezuela a Brasil solamente el año pasado. Eso representa cerca del 70% de los casos importados de malaria en Brasil. En este momento hay un incremento del 40% de los casos de malaria exportados a Colombia, y eso representa cerca del 96% de los casos que sufre Colombia, que son importados, provienen de Venezuela. Hay identificación de casos de malaria importados de Venezuela en Trinidad, Tobago, en Ecuador, en Perú y incluso hasta en Chile y en Argentina. De modo pues que ese es un ejemplo de lo que significa pues esta situación, focos de actividad de la malaria en forma epidémica en Venezuela y la coincidencia de una migración masiva forzada de una rapidez extraordinaria, porque esto se ha producido fundamentalmente en los últimos 3 años, y esa es una de las consecuencias. Y usted puede reproducir el mismo fenómeno en el caso de sarampión, donde el Brasil está sufriendo en este momento una situación epidémica que está en vías de controlarse, pero las consecuencias de la migración masiva forzada de personas de Venezuela a Brasil, sin duda alguna, introdujo a Brasil casos de sarampión. Y también lo hizo a Colombia, también lo hizo a Ecuador, a Perú y a otros países de Latinoamérica. De modo pues que son ejemplos específicos del impacto que puede tener la crisis venezolana sobre el resto del continente y sobre los países vecinos.
Doctor José Félix Oleta, por habernos dado casi una película real, el realismo médico y epidemiológico que padece Venezuela. Gracias al doctor José Félix Oleta.
Siete con 22 minutos de la mañana y seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Las protestas disminuyen en Haití y algunas escuelas vuelven a abrir, aunque la crisis está lejos de terminar. Jorge Orellana informa.
Las protestas antigubernamentales en Haití están disminuyendo. Las escuelas y las empresas tratando de retomar las actividades con normalidad ante el estancamiento político y un alza de la violencia en el país más pobre del hemisferio occidental. Las manifestaciones comenzaron en septiembre contra el presidente Jovenel Moïse por acusaciones de corrupción, mala gestión y paralizando a la nación de 11 millones de habitantes. Los intentos de retomar la normalidad han sido tentativos y precarios. Los vendedores ambulantes han vuelto a vender sus productos, mientras las escuelas también vuelven a dar clases, aunque en el horario reducido. El director de la escuela, Charles Jean Marc, dijo: los estudiantes están contentos, se abrazaron. Los padres también están contentos de ver a sus hijos regresar a la escuela. Los maestros, de igual forma, el director de la escuela, Charles Jean Marc, añadió:
los élèves ont raté 222 horas de cours.
Los estudiantes perdieron 222 horas de clases durante 2 meses y 2 semanas. Estamos planeando que los estudiantes lleguen todos los sábados y tratar de limitar los días de vacaciones para que los profesores puedan hacer sus programas y a partir de este diciembre hasta el 15 de junio recuperar las 252 horas de trabajo, concluyó. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En otra noticia, una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó El Salvador. Desde la capital salvadoreña, la colega Nery Mabel Reyes amplía la nota informativa.
Asegurar que el respeto de las libertades individuales esté en el centro de la política pública es el objetivo de la visita que, con autorización del gobierno, realizó del 2 al 4 de diciembre una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a El Salvador. La vicepresidenta de dicha comisión, Antonia Urrejola:
quisiéramos saber el estado de aprobación de la Ley Especial para la Protección Integral, que fue presentada el 23 de octubre del año 2018 como mecanismo especial de protección para los periodistas. En materia de derechos económicos, sociales y culturales, indagar sobre el contenido del proyecto de ley que regula la distribución del agua en el país, un tema que ha surgido mucho en las reuniones con sociedad civil.
La delegación del Organismo Interamericano de Derechos Humanos tuvo una cargada agenda, visitó 3 cárceles y recibió insumos de instituciones del gobierno y organizaciones no gubernamentales. Escuchamos al abogado Manuel Escalante del Observatorio de Derechos Humanos.
También tuvimos la oportunidad de entregarle la información actualizada a nivel estadístico que hemos logrado recopilar sobre el derecho a la vida, a la integridad y a la libertad.
El informe final de la CIDH tardará algunos meses y temas como la justicia transicional, la seguridad y la política carcelaria, según adelantaron, son puntos frágiles en la tutela de los derechos humanos en esta nación centroamericana. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Bueno, amigos, un titular: Venezuela y casi toda América Latina, se hizo una encuesta por la Universidad Católica Bolívar de Venezuela que determinó que un tercio de los venezolanos están de acuerdo con la intervención para sacar a Nicolás Maduro del poder. Le preguntaron al presidente interino Juan Guaidó y respondió: sí, hace falta la fuerza para salir del régimen usurpador de Nicolás Maduro. Y en otro titular que para algunos ha sido hasta risible, el presidente Nicolás Maduro dijo que está preparando, o sea, que él está preparando el regreso de Evo Morales a Bolivia. Entonces Maduro le pregunta a Michelle Bachelet, parece que sigue molesto con el informe de derechos humanos que lo acusó de torturador, y le pregunta que por qué no habla de Bolivia, o sea, que Maduro está preparando el regreso de Evo Morales a Bolivia. Ese es el titular que aparece en varios periódicos de Latinoamérica.
Y bueno, ya vamos cerrando esta primera media hora de Levántate Cuba. Vamos a recordarles a ustedes que vamos a estar hasta las 8:30 de la mañana aproximadamente, pero antes de cerrar esta media hora yo quiero leer este correo que nos acaba de llegar del querido Leonid y Maylet, y nos dice: buenos días, queridos hermanos, muy agradecidos por mantenernos bien informados, Maylen y Leonid, en sintonía con Levántate Cuba en Radio Martí. Abrazos con mucho cariño para todos, para Exilda, para Alberto, para Maite y para todo el equipo de producción. Así que muchísimas gracias a Leonid por escribir y a Maylet también por estar ahí en la sintonía con Levántate Cuba.
El Profugo produce. Yeah, este tema va dedicado a un hermano.
Sí, necesario.
Para mí en lo personal un ícono de género urbano en Cuba.
Artista contestatario. Yo,
de parte del ex el Funky.
Ocho.
Yo.
Wow.
Yo. Como lo prometí, mi hermano, aquí te va tu tema. Estoy rapeando solo, pero a mí nada me frena. Que ya todo el mundo sabe que es injusta tu condena, porque pensar diferente aquí en Cuba es un problema. La gente se preocupa, me llaman, te escriben cartas. Eso es para que tú veas lo tanto que tú haces falta. Que no te desesperes, hacer esta carrera es larga. Vamos a grabar 10 discos, ahora cuando tú salgas. Siento un vacío enorme cantando en la madriguera, porque soy inconforme y yo no canto con cualquiera. Quisiera echar el tiempo atrás, si se pudiera, pa' verte calentando la Jimmy y su partidera. Lo mismo con lo mismo, que todo sigue igual. La censura con el rap, ¿dónde vamos a parar? Que juicio estaba mal y sobornaron la fiscal. Por eso Miguel Ángel orinó en la puerta del tribunal. ¿Y hasta cuándo tanta maldad? Que ya pueblo no aguanta más. Se esposaron la libertad, que supuestamente no toca. ¿Y hasta cuándo tanta maldad? Que ya pueblo no aguanta más. Y cogieron a la verdad y también le cosieron la boca.
Una vez que te pincharon durado en el hospital, los ojos se me aguaron, empecé a llorar. Pensaron que te iban a ver en un funeral. Y el Bamala nunca muere, tú eres duro de matar. Pero son otros tiempos, loco, basta de locura. Vamos a darle un poco de tranquilidad a la pura. Que la guapería no liga con la cultura. Si no está la figura, aprovechan la cobertura. Controla tus impulsos, que todo no es la fuerza.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la segunda media hora del Levántate Cuba de hoy, viernes 6 de diciembre, y por supuesto a un pasito de comenzar el fin de semana para todos, ¿no? Y vamos a comenzar esta media hora, Xilda.
Sí, recordarles siempre a los oyentes que vamos a estar con ustedes hasta las 8:30 de la mañana. Recuerden que en la tercera media hora viene Maite con Curioseando y viene Alejandro Ríos con su segmento de cine.
Bueno, nos vamos a Cuba, que hoy es viernes y por supuesto tenemos a Rodolfo González en línea, buen amigo de este programa y además un observador, politólogo. Gracias, Rodolfo, y buen día por estar con nosotros tan temprano.
Buenos días a ti y a todos los oyentes de este programa y especialmente a los que están dentro de Cuba. Gracias por invitarme.
Rodolfo, hay una situación que inclusive le prometimos a los amigos de Cuba, pues, resaltar algunos hechos, que una situación sumamente grave. Hasta el obispo de Santiago de Cuba fue a visitar a José Daniel Ferrer. Ya está comprobado que lo acompañan desde el 1 de octubre Fernando González Bayán, José Pupo Chaveco y Sandy Ramírez lo soltaron. Pero bueno, los dos primeros mencionados, Pupo y Fernando González, siguen incomunicados desde el 1 de octubre. Sabemos de las torturas a José Daniel Ferrer, sabemos del video chimbo que hizo el gobierno de Cuba, un video falso, que por supuesto no es la imagen de José Daniel Ferrer, y obviamente sabemos de las torturas que están perfectamente descritas por su esposa cuando pudo verlo después de más de un mes incomunicado y que ha perdido la mitad de su peso, y que obviamente es una situación que han denunciado no solamente los candidatos presidenciales de Estados Unidos, ha denunciado la OEA, ha denunciado la ONU, ha denunciado Europa. ¿Quién más hace falta para que denuncie? Pero bueno, esa es la costumbre de nuestro dictatorial régimen cubano: encarcelar, maltratar y torturar. Háblanos un poco de la visita del obispo a José Daniel Ferrer, la perspectiva de este caso tan delicado y tan sensible para la comunidad, teniendo en cuenta la importancia que tiene José Daniel Ferrer y un Paco, sobre todo en la parte oriental de Cuba.
Sí, bueno, en realidad la visita del obispo es una cosa dentro de la iglesia, dentro de la iglesia católica es una cosa normal. La pastoral carcelaria, sobre todo en Cuba, siempre es muy difícil, pero es obligación de la iglesia, es parte de la razón de existir de la iglesia, el ayudar a los que están presos, a los que están enfermos, a los que son más pobres. O sea, la visita del obispo no es nada trascendental desde el punto de vista de iglesia. Ahora, desde el punto de vista social para Cuba, es una cosa que para muchos es nueva, ¿no? O sea, que visite un obispo a un preso de conciencia. Pero para ir al grano y respondiendo a tu pregunta, el obispo, cuando visita a un prisionero de conciencia en específico, está desde el punto de vista físico, ¿no?, y moral, y de todos los puntos de vista, de todos los ángulos, dándole, por supuesto, apoyo a lo que es el hecho de estar indefenso, de estar preso, de estar privado de libertades a esa persona, ¿no? Entonces, yo creo que el mundo entero, ahora, como ha cambiado tanto el mundo en pocos años, el mundo entero toma más conciencia de qué es lo que ocurre, no solo en este caso particular de José Daniel Ferrer, sino qué es lo que ocurre con un ser humano dentro de la comunidad de esta isla que llamamos Cuba, cuando está pensando diferente a los que gobiernan. Y todos los peligros, los riesgos que corren y además lo que sufren directamente, como tú mencionabas al comienzo, arremeten contra las personas que piensan diferente de una manera brutal, ¿no? Lo golpean, le hacen, lo ponen en la cárcel, lo arrestan constantemente, le crean causas falsas, lo unen con presos que están en la cárcel por razones justamente por razones que le llaman comunes, ¿no? De presos comunes. Así que yo creo que siempre la Iglesia ha hecho su pastoral carcelaria en la medida de lo posible, claro. Pero que lo visite un obispo a alguien es un apoyo moral muy alto, muy grande.
Hay un versículo que dice, piensen en los presos como si ustedes mismos lo estuvieran, ¿no? Y eso toca muy de cerca con esta situación que está viviendo José Daniel. ¿El régimen no ha tenido en cuenta para nada la visita del obispo porque ha continuado arremetiendo contra José Daniel Ferrer y contra los que están prisioneros junto con él? Pero ahora se ha sumado también que los activistas cubanos están pidiendo a la comunidad masónica que se solidarice un poco con José Daniel Ferrer porque también él era masón.
Correcto. Sí, en realidad... A mí me parece que todos los cubanos, dentro y fuera de Cuba, deberíamos ver el caso de José Daniel Ferrer como han sido todos los casos anteriores parecidos. Perdón, cuando se habla de atacar a una persona indefensa de esa manera, lo primero que nos viene a la mente es, bueno, ¿y por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué ese ensañamiento? Y revisando enseguida sale la verdad a la luz, y es que la UNPACU, que representa a José Daniel, que es el líder de esa organización, ha hecho durante años un trabajo maravilloso, tremendo, despertando a todos los cubanos a la verdad, diciéndoles, mira, esto es lo que estamos viviendo, este es el escenario que tenemos y nosotros no tenemos por qué. Somos seres humanos, somos personas, no somos animales. Están despertando a la sociedad, y eso es lo peor que le puede pasar al régimen, porque lo que quiere el régimen es dormir a toda la sociedad. No nos olvidemos que muchos años, por décadas, el régimen ha ofrecido en las farmacias psicotrópicos y todo lo que sea para calmantes y todo eso a precios subsidiados y sin receta. O sea, podías llegar a la farmacia y comprar. Uh-huh. Y también el alcohol y toda clase de drogas. Y eso permite drogas que adormecen a la sociedad. Pero los seres humanos, todos tenemos la misma estructura y queremos lo mejor, queremos ser felices, queremos lo mejor para nuestra familia, para nuestro país. Y cuando vivimos una comunidad de seres humanos, una comunidad grande, hay reglas que llamamos leyes y somos nosotros quienes debemos hacerlas o cambiarlas, modificarlas para nuestro bien y el bien común. Entonces, ¿cuáles son los ciudadanos que pueden cambiar las reglas sociales? ¿Cuáles son los que se pueden llamar verdaderos y buenos ciudadanos en Cuba? Las personas como José Daniel Ferrer, que tratan de cambiarlas para el bien de todos, para el bien de la familia, para el bien propio, y lo hacen de manera pacífica y de la manera correcta. Y esos son los blancos perfectos para el régimen, que arremete contra ellos con toda su fuerza, aunque tenga que mentir, como lo ha hecho con José Daniel Ferrer. Y en el pasado hay muchos ejemplos parecidos. A Ricardo Bofill, en paz descanse, le asediaron en la casa durante muchos días, le tiraban piedras, lo trataron de linchar desde el punto de vista público. Para Cuba, cuando el Grammy y todos los medios masivos atacaron a Ricardo Bofill, lo atacaron diciendo barbaridades. Sí, bueno, que eran calumnia de todo tipo.
Rodolfo, yo quería aprovechar que te tenemos en línea, además la confianza, que la amistad que se te tiene, y no solamente nosotros, sino en Levántate Cuba y los que nos escuchan. Insistir, vamos a insistir a partir de hoy con mucha fuerza, que conjuntamente con José Daniel Ferrer llevan más de 60 días Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco, de UNPACU también, y obviamente han sido maltratados y torturados. Otra cosa que quiero añadir, aprovechando tu presencia...
Y Roilán, disculpa Alberto, Roilán Zárraga Ferrer también.
Roilán, que fue el último que cayó.
Sí.
Una cosa que quiero añadir, cuando el gobierno ocupa la casa, o sea, los agentes de la seguridad, se llevaron en seres y propiedades alimentos, cubiertos, 3 mesas de comedor, 15 sillas, 2 balas de gas, una cocina de horno, ollas, vasos, platos y vajilla, una impresora, hojas blancas, impresos de la organización de un Paco, memoria flash y teléfonos celulares. Es decir, todas las propiedades de valor, incluso las comestibles de la casa de Ferrer, que inclusive se usa para como comedor para darle comida a personas que tienen necesidades mayores. Es decir, ¿dónde están esas propiedades, esos objetos robados de casa de José Daniel Ferrer? ¿Quién se los robó? Bueno, los únicos que pudieron robárselo fue la seguridad del Estado, que obviamente llegó a la casa y lo detuvo. Bueno, pues llevan más de 60 días detenidos este grupo y, por supuesto, torturado. Ya está comprobada la tortura de José Daniel Ferrer. ¿Qué podemos añadir a esto, Rodolfo, ya en la etapa final?
Bueno, aquí sucede, como ya dije antes, o sea, es repetitivo con respecto a las personas que se destacan, ¿no? Que son líderes de una organización que pone en peligro verdaderamente este gobierno despótico de impuesto al pueblo de Cuba. Cuando hay una cabeza que se levanta en muchos montes, y eso no se nota, no importa. En una sociedad civil libre, democrática, una persona que se levanta, sí, sale en la televisión a lo mejor unos segundos, unos minutos, pero no es importante. Pero en un lugar donde no hay cabezas ninguna, que no hay ninguna, no hay monte, no hay nada que se levante, y todo es llano, una cabeza que se levante es un crimen. Le parten para arriba toda la fuerza. Ahora, este abuso total que tiene el Estado cubano contra la persona de José Daniel Ferrer lo va a tener que pagar bien caro. De hecho, lo está pagando, porque a nivel mundial ya es conocido el nombre de José Daniel Ferrer. A nivel mundial es defendido, incluso hasta la Unión Europea ha hecho unas declaraciones magníficas a su favor, y también en peligro ha puesto todos los acuerdos que se habían hecho con el régimen de Cuba, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que aunque ataquen a esa cabeza, a ese líder, de una manera brutal como lo están haciendo, o como ya lo hicieron, no van a poder ceder, porque aquí no se trata de la persona, como persona individual, sino se trata de lo que está haciendo esa persona a favor de sus hermanos, de su familia, de todos los cubanos, que es defender las libertades fundamentales de la persona, defender el hecho de que no hay ninguna razón para que un gobierno permanezca por más de 60 años con las mismas personas, barrigones, bien comidos y todo el pueblo muriéndose de hambre, con los privilegios que le dan a sus hijos. O sea, son un equipo de grupos que reprimen al pueblo para poder subsistir con todos los privilegios y prebendas. Claro. Y esto no va a poder continuar así, porque ya la comunidad mundial no es igual, ya no es igual que antes, ya se mueve todo mucho más rápido, las redes sociales en pocos segundos se riega como pólvora, se riega cualquier cosa que suceda en este planeta.
Bueno, amigos de Cuba, le damos las gracias a nuestro amigo Rodolfo González, y terminamos añadiendo, con José Daniel Ferrer está Fernando González Bayán, José Pupu Chaveco y Roilán Zárraga Ferrer, que fue detenido un día después de José Daniel. Los 4, obviamente, han sido maltratados y torturados, y esto hay que añadirlo a la denuncia individual en favor de José Daniel Ferrer. Gracias a Rodolfo González por su participación en Levántate Cuba. Bueno, llegaron los titulares deportivos. Aquí está en cabina con nosotros nuestro amigo y colega Edemio Navas, con ese al final.
Muchas gracias, profe Müller. Buenos días a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cuba y Tel Aviv. Un saludo para Isilda, Maite y también para Junior, que está muy contento con el...
No, el Junior ha rejuvenecido el equipo técnico.
Sí, es cierto. Bueno, señores, El futbolista cubano en los titulares, Alberto Beto Gómez, ya renovó su contrato para seguir en la campaña del año 2020 con el equipo Atlético Vega Real en la Liga de República Dominicana. Hizo un contrato, pero independiente, no con la Federación Cubana de Fútbol. Tiene 30 años de edad, el guantanamero, y bueno, disputó 27 partidos internacionales con el equipo cubano de fútbol, donde logró 4 goles. Reitero, es uno de los mejores futbolistas de este equipo, que aspira a grandes cosas en la campaña del año 2020. Y el equipo de los Yankees está detrás de varios lanzadores, pero tiene gran interés en contratar a Gerrit Cole, el hombre que, bueno, guió al Houston en el 2018.
Algunos dan por seguro ya la contratación.
Eso dicen, pudieran darle un contrato superior a los 217 millones de dólares cuando el zurdo David Price firmó ese contrato con el equipo de los Medias Rojas de Boston. En la ampliación del deporte sobre las 8:20 de la mañana estaremos hablando de la continuación de la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Anoche 4 partidos, triunfó el Washington, también el Houston, y bueno, Denver superó a Nueva York, y Phoenix dispuso en gran partido en tiempo extra de New Orleans, 139-132. Hoy el Heat de Miami recibirá aquí en su casa a las 8 de la noche de Cuba, y también en Miami al quinteto de Washington. 10 partidos hoy, profe Müller.
Bueno, pues gracias a Demio Navas por los titulares.
Muchas gracias, deportivos. La ampliación, estaremos hablando de boxeo también.
Qué bueno, qué bueno.
Gracias, muy amable.
El helicóptero, pero lo importante no es el helicóptero, ¿eh? Lo importante es mi colega Isilda Arjona, a la cual hay que seguir a ver a dónde nos lleva, qué nos dice y qué nos amplía.
Alberto, muchísimas gracias. Hoy yo quiero adelantarme al próximo viernes, que es un viernes un poquito complicado. No quiero ni decir el número, yo digo viernes 12 más 1, porque yo soy supersticioso, mucho. Vamos a hablar un poco de las supersticiones cubanas, ¿no? Y bueno, ese mundo y esas cosas que nos llegan de las abuelitas, de la familia, de una tía y voz populi también, ¿no? De la calle. Tocar madera es algo común para los cubanos. Tocar madera es común para los cubanos, pues es un hábito que se transmitió de generación en generación. Eso tiene como significado alejar el mal a toda costa. Cuando usted toca madera es porque quiere que esa cosa, que esa gente se vaya muy lejos de su vida. Se ejemplifica el hecho mayormente cuando estamos hablando de cosas maliciosas, enfermedades, o queremos destacar algún hecho horrendo, como queriendo alejar aquello que quieres que no te pase. Cruzar los dedos, quien a veces, bueno, eso lo hacíamos más cuando éramos más pequeños, ¿no? Que hablábamos con un amigo y poníamos las manos detrás y cruzábamos los dedos, ¿no? Para decir que, bueno, esa mentira era como una mentirita piadosa y está dentro de las tradiciones del buen cubano. Siempre que no quieras que suceda algo, cruza los dedos, así es como lo hacemos. También se pone en práctica, como les dije, cuando se dice alguna mentirilla, no muy mala, o se jura por alguien de la familia. ¿Tú duermes con medias puestas?
No,
porque dormir con medias puestas es malo.
No.
¿Tú sabías eso?
No, yo no sabía eso, pero...
No lo haces. Bueno, no dormir con medias puestas, según las abuelitas, es malo. Se comenta por parte de quienes nos vieron nacer, es que eso es de mala suerte. Dicen que cuando duermes con medias no descansa el cerebro. Oye, para allá. Y aseguran que dormir con medias alientas a llamar a los espíritus de aquellas personas que ya no están en la vida actual. Además, aseguran que los fallecidos son los únicos que se le ponen medias para que descansen en paz.
¿Y afecta algo? ¿Afecta no, el sexo, el cariño?
¿Qué? Eso es costumbre, es leyenda, es, no sé, tradición. Ahora, mecer los sillones sin nadie sentado. Dicen que también es malo y es verdad. En mi casa no se podía mecer los balances, como les decimos en Oriente, porque, por favor, mi abuela pegaba el grito allá arriba, porque dicen que esto invoca a los espíritus y además es de mala suerte, pues está incitando a actos de horror en tu propia casa. Las mariposas brujas, Nosotros le decimos tatagua, así le decían en Moa, Danilo, en mi parte oriental le decían a las mariposas esas grandes tataguas. Cuando llegaba una mariposa de esta era un horror porque la gente decía que venía pues a traer una mala suerte, que venía alguien con una mala noticia y por favor, y había que botarla de la casa. Eso es lo que se piensa de esta mariposa, que son de las grandes estas que se le llaman tataguas, porque se dicen que es una mariposa bruja. No cuentes los sueños, escuchen esto, si sueñas algo malo, no cuentes los sueños, pero si tú sueñas algo malo, dicen que tienes que contarlos antes de las 12 del día para que no se cumpla. Y si el sueño es bueno y quieres que se cumpla, solo puedes contarlo después de las 12. Es decir, que si han soñado algo malo, no lo cuenten antes de las 12. Si es bueno, después de las 12. La sombrilla, el paraguas, abrir un paraguas dentro de la casa no es recomendable, es malo. No sé por qué, pero dicen que trae mala suerte también. ¿Tú has contado dinero encima de la cama, Alberto? Esos miles que tú tienes, los has contado encima de la cama.
Me llama mucho la atención porque yo no uso media. Yo la cama la uso para leer y que me entre sueño. Y si me desvelo, rezo. Yo soy,
pero no cuentas dinero sobre la cama.
Yo no cuento dinero, jamás, tampoco tengo tanto.
Bueno, dicen que es malo hacerlo. Dice que el dinero se duerme y que no te llega más dinero a tu vida. ¿Y tú? Dicen también que...
Y por la escalera.
Pasar por debajo de la escalera también es malísima, mala suerte, porque dicen que te pueden caer no sé cuántos años de desgracia. Fíjate para allá. Pero no son creencias que no están sustentadas. Es una tradición oral y
no
va pasando.
Son científicas.
No, pero mira, uno se coge diciéndosela a los demás. A mis hijos, por ejemplo, yo les digo no abran las sombrillas dentro de la casa, no hagan tal cosa. Y mis hijos me miran así y me dicen, pero mamá, eso no tiene nada que ver. Le digo, sí, tienen que creerme porque es verdad. El pie izquierdo, comenzar el día o emprender un proyecto, tiene que ser como con el pie derecho, nunca con el pie izquierdo, es malo y punto. Un chipojo, la lagartija, si tocas una lagartija o un chipojo, entonces te va a dar fiebre, di tú. A mí no me gustan, yo no los iba a tocar. Cuando abrimos una botella de ron, casi siempre uno echa un chorrito. ¿A quién tienes? ¿Para qué? Ah, porque es para eliminar la mala suerte, para traer las buenas influencias y no. Y uno dice que le está dando un poquito de ron a los santos. Así que fíjate, ver la novia vestida. Los novios no pueden ver a la novia vestida antes de la boda. El novio tiene que esperar la ceremonia, pero cuidadito con acercarse al lugar donde se está vistiendo esa novia, porque si la ve, es mala suerte.
Si la ve vistiéndose.
Si la ve vestida de novia, el matrimonio va a ser un desastre total, así que aguante las ganas de ver a la novia.
Pero la puede ver antes de vestirse, ¿no?
Sí, pero ya con el vestido de novia, no lo hagan, dicen las abuelitas, porque el matrimonio no va a ir nada bien. ¿Quién no ha pedido un deseo con una estrella fugaz? ¿Quién no lo ha hecho, verdad? Y dicen que son ángeles que pasan y que nos van a dar buena suerte y que el deseo que pidamos cuando pasa la estrella fugaz, pues va a ser. Las cosas no se dicen para que se den, así decimos los cubanos. ¿Voy a hacer un viaje? No lo voy a decir para que se me dé. ¿Voy a cambiar de trabajo? No lo voy a decir para que se me dé, ¿no? Son costumbres. No se puede dejar, Alberto, la ropa al revés cuando te la quitas. Fíjate, que a veces estamos apurados, nos quitamos la ropa y la dejamos al revés. Nos dicen que esto implica que todo te va a salir al revés. Es recomendable poner la ropa como es debido, como dijimos anteriormente, por si acaso. Tijeras encima de la cama. Jamás, no se debe poner una tijera encima de la cama porque se te rompen los planes. No hagan eso. Martes 13, ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Nada, es un mal día. Nunca lo cojan para casarse. La vuelta a la manzana el 31 de diciembre, eso es una tradición que se hace, no, que se hace en Cuba.
¿No?
Con la maleta, echar el cubo de agua para que se vaya todo lo malo. Usted va con la maleta y es un rito, un signo de suerte para viajes y aventuras. Los elefantes. ¿Tú tienes un elefante en tu casa? ¿Un elefante de esto, de adorno? No,
no
tienes elefante.
Yo
tengo un elefante. ¿Y cómo tiene que estar este elefante? Para los que me están escuchando, tienen que estar de espaldas a la puerta y en número impuesto. impar. Usted, si va a tener elefantes en su casa, tiene que tenerlos en número impar. ¿Por qué? Porque es un imán para el dinero y el augurio de la buena suerte a los habitantes del hogar. Siempre elefantes, figuras de elefantes impar, y usted tiene que ponerlos de espaldas a la puerta. Yo seguí con esa costumbre porque en Cuba tenía uno muy bonito y aquí me compré uno en cuanto llegué a este país y tengo mi elefante de espaldas a la puerta. Así que nada, son costumbres, son tradiciones, son supersticiones que van pasando de boca en boca y uno, bueno, como que a veces las cree y a veces no las cree.
Y a veces se cumplen, ¿no?
Y a veces se cumplen, porque también en la vida hay que tener un poquito de fe de que las cosas van a pasar. Y bueno, nada, recuerden, si ven una estrella fugaz, pues pidan un deseo, no digan las cosas para que se les den. Si se va a casar, no vea a su novia vestida ya de novia, no deje tijeras encima de la cama, échenle un poquito de ron al piso, que eso es buenísima.
Y dormir suerte. Sin medias.
Y, mira, Alberto, lo entendió perfectamente, no duerma con medias, tiene que dormir sin medias. Los sueños antes de las 12 del día, los malos después de las 12 del día, esos que son buenos. Así que toquen madera.
Toca madera, toca madera, cruza los dedos, toca madera. Toca madera, toca madera, cruza los dedos. Al mal tiempo buena cara, la constitución te ampara, la justicia te defiende, la policía te guarda, el sindicato te apoya, el sistema te respalda y los pajaritos cantan y las nubes te levantan. Pases por debajo de esa escalera y evita el peste y al gato negro, no te levantes con el pie izquierdo y métete en el bolsillo y muerta en tu catastral una pata de conejo por si se quema un espejo o se derrama.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Levántate Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
¡Vamos, levántate! ¡Levántate, Cuba!
Bueno, amigos de Cuba, estamos en Levántate, Cuba, en la tercera media hora de hoy viernes. Ratico del fin de semana y por supuesto para empezar nos vamos al tiempo. Tiempo, la sombrilla, la lluvia, la paloma mensajera, la vigirita, los ciclones y para eso el que sabe, el meteorólogo Lázaro Domínguez.
Bueno, Alberto, qué honor estar contigo, Exilda, con los amigos de Levántate Cuba. Bueno, Alberto, vamos a hacer un breve análisis final ya de hoy es viernes y hay tres anticiclones continentales en toda la costa oriental norteamericana, uno sobre Virginia, el segundo sobre las Carolinas y el tercero sobre el sur de Georgia. Y estos anticiclones enlazan sus isobaras para extenderse sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, noches frías con poca nubosidad y días soleados, que se mantendrán así durante todo el fin de semana. Ahora bien, el lunes los vientos iniciarán una tendencia hacia el sudeste, provocando un ligero aumento de las temperaturas. Esto será para el lunes. Por lo pronto, a disfrutar el fin de semana ligeramente frío. Para Cuba, cielos parcialmente nublados en las provincias de Holguín y Guantánamo, con chubascos aislados, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29. Los vientos serán variables débiles en la mañana y en la noche, pero en la tarde o esta tarde del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en toda la costa sur y mar tranquila en el resto de la costa norte. Bueno, Exilde y Alberto, que tengan un magnífico fin de semana, que lo disfruten. Hasta aquí el estado del tiempo.
Bueno, buen fin de semana para ti, Lázaro, y gracias.
Y después de escuchar el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, nos vamos a las noticias de la tercera media hora. Un abogado cubano aseguró que la propaganda mediática del régimen del caso del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, hace imposible un juicio justo. Yolanda Huerga tiene sus comentarios.
El abogado cubano Miguel Porres criticó la campaña mediática que lleva adelante el régimen contra el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
Estamos hablando de lo que se llama presunción de inocencia. Eso lo dice la constitución vigente en Cuba y eso lo dice la ley de procedimiento penal. Sin hablar de las condiciones de la persona, cuando los medios están diciendo que eres culpable, ya es muy difícil que un tribunal se atreva a declarar a alguien inocente después de una campaña tan fuerte. Cuando un medio oficial habla sobre una persona, ya eso crea una indisposición en la opinión pública.
El reglamento interno de prisiones dice no obliga a que un detenido tenga que usar el uniforme de preso.
Es algo que establece el reglamento. Cuando estás en prisión preventiva, no estás obligado a usar ropa de preso.
La violencia física y la coacción contra los detenidos está prohibida en la Constitución, explicó Porres.
No se puede ejercer violencia física contra ningún detenido. Toda declaración que se tenga por coacción o violencia física se debe declarar nula. Es muy difícil que un tribunal se atreva a resolverlo.
Sin embargo, el abogado subrayó que una condena podría traer muchas complicaciones internacionales para Cuba, complicaciones que va a sufrir el pueblo, porque a la dirección del país no les afectan estas medidas, concluyó el abogado.
En otra noticia, los más recientes informes de derechos humanos en Cuba denuncian el empleo de nuevas tácticas represivas por parte de las autoridades cubanas, que han optado por restringir las libertades de movimiento a los activistas y opositores en la isla. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró, oigan esto, centenares de arrestos y violaciones a los derechos humanos en la isla durante el mes de noviembre, muchos de ellos durante los festejos por el 500 aniversario de la fundación de la ciudad de La Habana. El grupo con sede en España, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, documentó al menos 218 detenciones arbitrarias en noviembre, principalmente en las provincias de La Habana, Matanzas, Villa Clara y Santiago de Cuba. ¿Hasta cuándo ese régimen va a seguir deteniendo y persiguiendo a las damas de blanco los domingos y no dejarlas ir a misa y prohibir la salida de sus casas de varios periodistas, en fin?
8:06 de la mañana y seguimos con más noticias. El conglomerado militar Gaviota apuesta por el turismo gay, mientras la comunidad LGBTI en la isla sigue reclamando sus derechos. Tomás Cardoso con la información.
Este jueves abre sus puertas el primer hotel LGBTI en Cuba. Se trata del Gran Mutu Rainbow, propiedad de la Corporación Militar Gaviota y con una contraparte asiática, categoría 5 estrellas, y está ubicada en el exclusivo Cayo Guillermo en la provincia de Ciego de Ávila. Para el periodista santiaguero Yosmani Mayeta, la apertura de la instalación para extranjeros contrasta con la realidad que enfrenta la comunidad gay independiente en la isla.
Muchos activistas de la comunidad LGBTI son perseguidos, reprimidos, y es el caso del periodista Michael González Vivero, que no lo dejan salir, el caso del activista LGBTI Ezequiel Fuentes, su cuenta fue hackeada y no lo dejaron salir hacia el exterior. Ese es el caso de la comunidad LGBTI cubana.
Rafael López, director corporativo del nuevo hotel, explicó a la prensa que la apertura de la instalación reafirma la intención del gobierno cubano de promover el respeto a la diversidad sexual. Sin embargo, el pasado mes de septiembre, en el Hotel Pernic, en la ciudad de Holguín, propiedad de la cadena Isla Azul, personas denunciaron que la administración tenía reglas que prohibían la entrada a transexuales nacionales a la sala de fiestas La Terraza. Desde Madrid, el director de la Fundación para los Derechos LGBTI en Cuba, el doctor Nelson Gandulla, comenta que esto demuestra el doble rasero del gobierno en el tema.
Esa es la doble moral con que durante 60 años ha actuado la revolución cubana. En bares y discotecas que están adscritas al Ministerio de Turismo, se ha discriminado a personas de la comunidad LGBTI.
En Ámsterdam, Víctor Manuel Dueñas, quien fundó en la isla el proyecto Babel, informa que recientemente el gobierno holandés firmó un acuerdo con el CNSEX para promover el turismo.
Aquí no es tanto el tema de que si le importa o no la comunidad LGBT, aquí lo que estamos buscando es el bendito dinero.
El 15 de noviembre de 2019, el Departamento de Estado norteamericano incluyó al Gran Mutuo en la lista de empresas cubanas sancionadas con las que estadounidenses tienen prohibido negociar. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otra noticia, el escritor Rafael Almanza denunció en Radio Martí que ayer jueves recibió una amenaza de muerte en su casa en la ciudad de Camagüey. Almanza dijo además que no es la primera vez que recibe este tipo de advertencia.
A las 10 de la mañana yo fui a la sala de la casa y vi que había un papel en el piso. No es la primera vez que me mandan una amenaza de muerte bajo la puerta. Y entonces vi que había un papel ahí, lo abrí y resultó que decía eso, que es una grosería. Cuando abrí la puerta, una vecina me dijo que había estado un joven en la puerta y que se había ido. Entonces yo en el momento ese, bueno, pues supuse que era en ese momento que habían tirado el papel. Pero después resultó que había un amigo que había estado en la puerta y que yo no había visto cuando tocó. De manera que es probable que no haya sido un joven por el día, sino alguien de madrugada quien tiró el papel con objetivo de ocultarle al pueblo las cosas que ellos hacen. Pero el hecho es que sí, que ese papel fue arrojado bajo mi puerta. Está escrito con una impresora de cinta, cosa que absolutamente nadie tiene hoy en Cuba, y por lo tanto es de una oficina estatal en donde esas cosas sí existen. En los últimos meses yo he estado trabajando en la terminación de 10 libros míos y nunca he estado más concentrado en la literatura que ahora, que ni siquiera no, pueden decir que yo haya irritado a alguien. Yo recibo continuamente amenazas de muerte, que te voy a matar, etcétera, por teléfono, a cualquier hora, incluso de madrugada. Es un hecho que, bueno, ya hoy parece haber llegado ya a un extremo sin límite. Hacer la denuncia a las autoridades es una pérdida de tiempo. No sé si lo haré por una cuestión formal, pero es una pérdida de tiempo con las mismas personas que me ofenden, me persiguen. Eso es absolutamente estúpido.
8:10 de la mañana y hasta aquí este sistema informativo. Seguimos con más en Levántate Cuba.
Bueno, amigos, la música nos lleva al séptimo arte y para eso siempre tenemos con nosotros al colega Alejandro Ríos, que por cierto le agradecemos que se une a Levántate Cuba hoy desde Ámsterdam, esa ciudad tan apasionante, que no para, que no duerme, que siempre estamos en movimiento. Bienvenido a Levántate Cuba, Alejandro, ¿cómo estás?
Gracias y buenos días.
Buenos días.
Ciudad que me recomendaste tú y buenos días.
Ambos. Yo le estaba diciendo
ciudad que me recomendaste tú, Alberto.
Le estaba diciendo a Exilda que es una ciudad que a mí me apasiona, Ámsterdam.
Sí,
me mudaría para allá muy rápido.
Y acabamos, bueno, no sé qué te diga, el frío está tremendo. Acabamos de ver la casa de Ana Frank, lo cual es sobrecogedor realmente. Han hecho un museo ahí extraordinario, de verdad. Subir las escaleritas esas del refugio ha sido, no sé, es una experiencia memorable, tan importante como la del 9-11 ahí en Nueva York. Te sientes estremece, ¿no? Son museos que no te hacen sentir muy bien, por un lado, por otro sí, porque la condición humana es capaz de sobrevivir de cualquier cosa. Y cuando lo comparas ayer, que vimos el extraordinario museo de Vincent Van Gogh, que es más grande del mundo, por supuesto, porque aquí le recuperaron toda la obra, son dos cosas totalmente distintas, pero realmente loable. Y es lo que tú dices, es una ciudad sencillamente extraordinaria, donde hay muchas calles que están sustituidas por canales.
Sí.
Pero bueno, hablando de cine, poco antes de salir para acá, vi una película que se me había quedado pendiente en Toronto, que es una que por la cual Tom Hanks va a estar sin duda en la lista de los nominados al Oscar, y es A Beautiful Day in the Neighborhood, traducido libremente, puede ser un día hermoso o bello en el vecindario, que tiene que ver con un personaje, Fred Rogers, que tuvo mucho tiempo un programa en televisión, desde 1968 al 2001, con alguna que otra interrupción. Este señor tuvo un programa de televisión antes de que los niños se educaran con las numerosas pantallas que ahora los educan. Era un programa muy sencillo, donde este señor entraba y hacía un cuento, y tenía marionetas, y los trenes eran como juguetes, como conocíamos antes, y había unas marionetas muy distinguidas, y había una señora que cantaba, que era una reina. En fin, todo eso pasó a la historia, como sabemos, porque el mundo de la electrónica sustituyó todo eso. Y un buen día, no trata de su vida, como se hizo hace poco un documental de él, sobre él, coincidió, ¿no? Sino que trata de un capítulo de su vida, cuando un periodista de la revista Esquire, un muchacho joven, que era un periodista muy cínico, la jefa le encarga hacer un perfil, como se dice aquí en Estados Unidos, de apenas 600 o 400 páginas. O sea, un perfil pequeño de por qué este señor era un héroe. Claro, este hombre que trae un bagaje tremendo en términos sentimentales, quiere decir, que el padre los había abandonado a él y a su mamá, la mamá enferma de cáncer, toda una tragedia, y él odiaba a su padre, se encuentra con Mr. Rogers, y Mr. Rogers le da la vuelta constantemente para sacarle esa angustia, para sacarle todavía ese odio, ese rencor. Yo diría que es como un enfrentamiento entre la posibilidad de perdonar, la posibilidad de reconciliarse con una tragedia y Mr. Rogers. O sea, Mr. Rogers siendo el que lo va provocando constantemente. Es una película en ese sentido hermosa. No está en el Festival de Cine de La Habana, que generalmente recibe muchas películas norteamericanas de las últimas jornadas, que a veces los directores las envían ellos mismos para que el público de Cuba las pueda ver. No está ahí todavía, pero yo se la recomiendo mucho cuando salga, porque es hermosa. Quizás nos impresiona más, yo me acuerdo que mi hijo pequeño que tiene ahora 23 años, alguna parte de su infancia estuvo influida por este personaje, cuando todavía estaban caminando los programas, y también se repitieron muchas veces, y la transmisión se hacía en la televisión pública de Estados Unidos, PBS. Esto se grababa en Pittsburgh, que era donde vivía el hombre. Y el hombre, hay momentos extraordinarios, hay momentos que están en el metro de New York y por supuesto lo descubren las personas y le empiezan a cantar su tema inicial del programa. Y el periodista se va dando cuenta que es una persona realmente importante. Él no lo consideraba, porque le estoy diciendo que era un periodista de línea dura, de artículos fuertes, no confiable, porque es ese tipo de periodista que te puede poner en situación. Y desde que él llega a los estudios, por ejemplo, el primer día que llega a los estudios donde este señor está grabando su programa, se da cuenta que hay un niño afectado, un niño que tiene oxígeno puesto y todo, y la grabación está parada, esperando que él termine de conversar con ese niño. Y él le pregunta a los productores, ¿esto siempre es así? Y dicen los productores, no, puede tomarse más tiempo todavía. Era un hombre muy privilegiado, le dejaban hacer, porque la televisión sabía que tenía un rating, una nivel de público seguro. Y Tom Hanks, que todos ustedes saben que es un actor tan dulce,
un actorazo,
que no lo he visto realmente haciendo nunca un asesino, que yo recuerde. Uh-huh. O sea, vamos a decir que Tom Hanks está amablemente estereotipado, yo diría uh-huh. encantadoramente estereotipado en este tipo de personajes tan nobles, tan maravillosos, que sencillamente uno no los va a olvidar. Y esta película, Un día bello en el vecindario, traducido libremente, no sé en español, porque recuerden que las películas en español luego toman otro nombre, porque el mercado es más o menos el que dicta el nombre que se le debe poner, pero esa película en inglés se llama así, como tal y como lo estoy diciendo, y vale la pena verla en un mundo como el nuestro, que está dominado por la electrónica. Entonces es como una arqueología de lo que fueron los programas con juguetes, es la cosa más rara. De hecho, hay un momento en que el periodista, que es de apellido Vogel en la película, en el original no es así, porque es una versión libre, lo va a entrevistar en Nueva York, él viaja a Nueva York, de Pittsburgh a Nueva York, y este señor lleva en su maleta las dos marionetas, que una es un rey y el otro es como un perrito. Entonces,
bueno, Alejandro,
son muy viejos, muy gastados, pero
oye, lamento muchísimo interrumpirte, pero hay confianza contigo, además estás en Ámsterdam.
Por favor.
Estás en Ámsterdam. Que hay de todo, hay interrupciones, vida alegre por todos lados.
Disfruta el viaje.
Disfruta mucho, gracias. Y gracias por estar
y
con nosotros.
El viernes próximo, por supuesto.
Sí, para hablar de dos veteranos. Vamos a hablar de eso, dale.
Estar con nosotros desde Ámsterdam.
Ah, dos veteranos, por supuesto. Dale. Claro, ya está a disposición de todo el mundo. Gracias.
Y veremos esta película pronto. Gracias, Alejandro Ríos. Bueno, amigos, un titular en toda América Latina y, por supuesto, en el New York Times. Brasil, en un acto solidario, le concede refugio en un mismo día, y fue ayer, a 21.432 venezolanos que huyen del régimen de Nicolás Maduro. Qué triste para Venezuela y qué honor para Brasil que tenga esa solidaridad, esos brazos abiertos para los venezolanos que huyen de la usurpación y de la dictadura. Bueno, la música nos lleva curioseando y, por supuesto, hay que esperar qué nos trae nuestra colega Maite Rodríguez.
Buenos días a este equipo, buenos días a Cuba. Si me llego a enterar que Alejandro está en Ámsterdam, hago los cruceros de Ámsterdam. Me hubiera ido con él a andar en bicicleta.
Dice, hemos hecho el programa en Ámsterdam.
Hombre, ya no gustaría. El presupuesto no nos da para tanto.
No.
Pero por lo pronto.
Sigan con los pies aquí en Miami, sí, por favor.
Sí. Por lo pronto haremos un viaje virtual con Mikey incluido por el Reino Unido. Vamos a la capital de Inglaterra, vamos a darnos un paseíto. Mire, si fuera verano ahora, nos iríamos hasta la casa de la reina Isabel II. Ahí nos meteríamos con ella en el Palacio de Buckingham, porque este palacio abre al público justamente cuando es verano. Que la reina se va de vacaciones a otras residencias, porque tiene muchas residencias esa señora, ¿ve? Pero bueno, vamos a irnos a dar un paseo entonces por los alrededores del Palacio de Buckingham y vamos a darle un vistazo a esa guardia tan magnífica, tan elegante y severa, debo decir, que es la Guardia Real de Inglaterra. Tiene más de 350 años de historia y su misión es defender a capa y espada, a toda costa, a los monarcas británicos que han pasado por la corona real en el Palacio de Buckingham en Londres. La Guardia de Gales, como también se le llama a este regimiento, es parte del regimiento de los granaderos y parte del ejército británico. Y están comandados, nada más y nada menos, están directamente subordinados a las órdenes de la reina Isabel II. La Guardia de Gales, señores, es un regimiento más joven, es el más joven de la Armada Británica. Se fundaron el 26 de febrero de 1915 por orden del rey Jorge V. Y el mismísimo príncipe Carlos de Gales también le da órdenes a este regimiento. Debo decir que no es nada más que un regimiento pasivo, que están ahí todo el tiempo, como lo vemos en los videos, pues caminando, dando su desfile militar. No, ellos son, han estado en activo anteriormente de estar en este servicio. Le preguntan incluso si quieren ser parte de la Guardia Real y para muchos de ellos es un honor y aceptan este compromiso. Pero durante las dos guerras mundiales, este regimiento estuvo en activo en Europa y en el norte de África, y en la posguerra, en la Guerra de las Malvinas, estuvo también el regimiento de la Guardia Real, y en misiones de paz de la ONU, de las Naciones Unidas, y hasta en la Guerra de Irak. O sea que ellos están en activo y pueden después pasar a hacer estas funciones. Y el cambio de guardia, ese cambio de guardia tan solemne, tan bonito, tan vistoso, porque es un espectáculo realmente bonito, como el de la Guardia también de Real en España, en Madrid. Pues este de Buckingham se hace solamente los lunes, los miércoles, los viernes y los domingos a las 11 de la mañana. Anteriormente, hace un tiempo atrás, habían días que se podían ver en un calendario, pero desde que los ataques terroristas han estado afectando a Europa, y debemos recordar que Londres tiene un nivel de seguridad severo de 5 en la escala, ya que han sido objeto recientemente, incluso desgraciadamente, de atentados, pues entonces han puesto en los calendarios fijos de la Guardia Real para los lunes, los miércoles, los viernes y los domingos, 11 en punto de la mañana, si quiere ver esto. Dura aproximadamente unos 45 minutos y es un desfile muy famoso en el que tocan además marchas musicales y militares muy conocidas. Hay 5 batallones fundamentales que forman la Guardia de a pie. Y estos tienen además un uniforme que los distingue muchísimo. Sus chaquetas rojas, sus gorros negros y altos de piel de oso. Unos gorros enormes que, debo decir, han causado sus problemitas porque estos gorros son sofocantes en verano. Dan un calor intenso y muchos guardias se han desmayado debido a esto, las temperaturas y la rigidez de movimientos que tienen que cumplir porque son sancionados si se salen de ese parámetro, de ese desfile como está establecido. Bueno, el uniforme es muy bonito. Llevan en el cuello una ramita de lo que sería el puerro, ¿no? Que es la planta que identifica a San Davis o a San David de Gales, el patrón de esa ciudad. El uniforme tiene 10 botones divididos en dos grupos en la forma en que se ubican uno puede identificar si es de un guardia de un regimiento o de otro. Y el sombrero también tiene una tira negra, pero en el sombrero lo voy a detener porque el sombrero es muy peculiar. Además de dar mucho calor y ser de piel de oso, las plumas que llevan puestos en los sombreros los guardias reales nos hacen ya saber de antemano de qué lugar son los soldados. Recordemos que el Reino Unido tiene la característica de ser un conglomerado también de diferentes, por ejemplo, están los irlandeses, los escoceses, los galeses. Bueno, pues voy a decirles que los que llevan la pluma de color azul son militares irlandeses. Los que llevan la pluma de color verde y blanco en el gorro son galeses. Los de plumas rojas y blancas son militares ingleses. Y así, de esta manera, si no tienen ninguna pluma en el gorro, pues son militares escoceses. Así se identifica los guardias, y también la forma en que se abotonan sus uniformes también diferencia de qué batallón o de qué lugar son. Es una ceremonia bien bonita, como dije, la postura hierática muy rígida, severa en su paso marcial, y mucho cuidadito, señores, con cruzar los límites con los guardias reales, porque no pocas personas han intentado burlarse de ellos, imitar su marcha, y han recibido su merecido. Debo decir que ellos no pueden salirse de su guión, no pueden hablar, no pueden ni estornudar, no pueden de una cara, digamos, que siempre de la misma manera, ¿no? Pero le han dado sus buenas collejas, como dicen en España, sus buenos manotazos, algún que otro atrevido que ha intentado burlarse de ellos. Aléjate de la Guardia Real, es el grito que le dicen cuando alguien se interpone en su camino. Nada, así nos vamos hoy con la Guardia Real y deseándoles un buen fin de semana a todos los oyentes. Buen día, Cuba.
Bueno, gracias a Maite, tan lindo que es Londres, una ciudad en la Catedral de Westminster. Gracias a Maite Rodríguez por traernos cómo se diferencian los guardias en la pluma que lleva en su sombrero. Bueno, ya en la etapa final del programa tenemos aquí con nosotros en cabina al colega Dámaso. Mira tú, Dámaso.
Dámaso, que está por
Navas, acá. Con ese al final.
Dámaso Rodríguez, un gran camagüeyano.
Un gran colega, un gran colega.
Y gran
camagüeyano. Pero bueno, Edemio Navas para los deportes. ¿Qué
Muchas gracias, profe Müller. Buenos días a ti, a Exilda, a Mikey. Mira cómo está Mikey, bien abrigado, ¿eh?
Sí, mira.
Feliz.
Dice,
también. Aquí está todo el mundo abrigado.
Dice Mikey que está esperando el sábado para hacer un gran barbecue. Pero dice que le encanta el pescado, pescado barbecue. Uh-huh. No es bobo. De bobo no tiene un pelo.
Y si es un pargo, mejor.
Y saludos a Maite. Bueno, señores, hay que ver esta pelea. Todo el que tenga esa posibilidad, mañana sábado a las 4 de la tarde, hora aquí en Estados Unidos, a la misma hora de Cuba, el combate entre Andy Ruiz y el británico Anthony Joshua. Una revancha. Ambos se enfrentaron el 1 de junio de este año en Nueva York. Y bueno, todos recordarán de que Ruiz, norteamericano de origen mexicano, le ganó por nocaut al campeón olímpico Joshua. El cubano Yuriel Gamboa ya está en la etapa final de su preparación. Se enfrentará el día 28 de este mes de diciembre. Esto va a ser en Atlanta, al estadounidense Gervonton Davis, un muchacho que tiene 22 victorias sin derrota y ganó 21 por la vía rápida. Gamboa, un veterano de 37 años, Davis de 25. El favorito, por supuesto, es el local, aunque nuestro corazón, por supuesto, está con el ciclón de Guantánamo, que pudiera dar la sorpresa. Y el futbolista cubano Alberto Beto Gómez renovó contrato con el equipo Atlético, no de Madrid, profe, el Atlético Vega Real en República Dominicana.
Bastante. Así que
no tiene nada que ver una cosa con la otra. Aunque el fútbol de República Dominicana ha mejorado en los últimos años, pero todavía no se compara, digamos, con el fútbol de Centroamérica, ¿no? México, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala, que tiene un fútbol bastante bueno. Y bueno, la otra noticia es que el equipo Miami Heat estará jugando hoy a las 8 de la noche, hora de Cuba y aquí en Miami, en casa ante el equipo de Washington en la continuación de la NBA. Y mañana sábado estará en acción Real Madrid ante el Español y bueno, el Barcelona contra el Mallorca, ambos líderes en la Liga Profesional de Fútbol de España. Hasta aquí el deporte de profe Müller y Exilda. A todos, excelente fin de semana. Estaremos con ustedes.
Bueno, pues, Edemio, te deseo un fin de semana fresco.
Igualmente, sí, sabroso.
Comas bien, sabroso, y nos vemos el lunes.
Claro, hay que comer sano, acuérdate. Sí.
Exilda, nos quedan unos segundos.
Bueno, ya estamos terminando. Levántate Cuba, 8:28 de la mañana. Gracias a esos oyentes que escribieron, que se han tomado su tiempo para escribir. Leonid y Maylen, Nelson, desde España, que nos está escuchando. Yanela, Hugo, un abrazo fuerte para ti. Y Roldán, y Rafael, que nos escribió bien temprano también. Y bueno, felicitar a la madre del doctor Bali, que mañana cumple 100 años de edad. Juventud, divino tesoro. ¿Cuántos llegaremos mañana?
Trataremos de estar con ella.
Vamos a ver si podemos ir y darnos un saltico, bailar. No. Como dijo el doctor, no regalo, solo bailar y disfrutar de buena música, ¿no? Y buena comida también. Bueno, felicidades para ella, que tenga un día súper espectacular.
Bueno, amigos de Cuba, gracias por escribirnos. Eso nos alienta muchísimo a este esfuerzo periodístico que hacemos todo este equipo de Levántate Cuba. Y hoy es viernes, tengan un viernes tranquilo y que Dios bendiga a Cuba.
Raúl Castro, al Consejo de Estado y a todos los tracatanes del ICRT que se prestan para el descaro.
Anuncian en televisión otra vez a prepararse para el bastión y el pueblo ya no le cree la mentira al fanfarrón. La misma muela de siempre, el cuento de la invasión. Una invasión hace falta, sí, de carne, leche y jamón. La gente no quiere saber de domingo a la defensa. La gente quiere saber de comida en la despensa. Está bueno ya de mentiras que el enemigo no existe. Ustedes son los que tienen a Cuba destruida y triste. Hay gente viviendo en cuevas después de un fuerte ciclón y ustedes ni tan siquiera le han prestado atención. Entonces, ¿cómo pretendes pedirle a una población que te defienda si tú le has robado la ilusión? Pero siempre hay tontos útiles como el bigotú Serrano, que sale a leer tus mentiras vestido de miliciano. Se ha vuelto el hazme reír de todo el pueblo.